Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, a este programa que la Radio Pública Madrileña dedica a la actividad parlamentaria. Es la última cita que tenemos este año 2016, al que le quedan tan poquitos días, así que aprovecharemos en este programa para hacer balance de lo que ha dado de sí en cuanto a actividad parlamentaria. Entrevistaremos a los portavoces de todos los partidos para que nos cuenten las iniciativas legislativas más importantes que su grupo ha sacado adelante y también para conocer sus proyectos de futuro. Pero antes repasaremos todo lo que se debatió en el último pleno del año, que fue ayer. Hablaremos de discapacidad, de lo que estudian los chavales en los institutos y de cultura. Lo haremos todo en los próximos minutos hasta las 8 de la tarde. Elena Arribas en el micrófono y Arancha Bravo en la realización técnica. Comenzamos, como siempre, repasando la sesión de control al Gobierno, ese momento en el que los portavoces de los distintos grupos se hacen preguntas a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre corrupción. Fue la pregunta del líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
¿Cómo va a estar un partido político comprometido en la lucha contra la corrupción si la mitad de sus tesoreros, a lo largo de la historia, no es que estén investigados o hayan sido investigados, es que están acusados de financiación ilegal? ¡Acusados! ¡De su partido! Yo me imagino, señora Cifuentes, que es complicado para usted vivir en una situación así, en un entorno así, vivir en un partido que está carcomido por la corrupción.
Ustedes, al margen de su discurso, de su palabrería, no están haciendo nada. Nosotros estamos tomando medidas contra la corrupción y muchas además. Medidas legales, medidas de todo tipo. Mire, ¿sabe cuál además es la mejor política contra la corrupción? La transparencia. Y en transparencia hemos hecho un esfuerzo tan intenso que en apenas un año hemos pasado a ocupar el último lugar entre las comunidades autónomas a ser la segunda región más transparente.
No admite Cristina Cifuentes lecciones de transparencia de Ciudadanos ni sobre transporte de Podemos. Fue lo que contestó la presidenta del Ejecutivo al portavoz de Podemos cuando José Manuel López le acusó de crear un modelo insostenible de transporte a raíz de la alternativa que plantea a la A1, a la carretera de Burgos.
La nueva radial no va a beneficiar más que a las grandes constructoras y a los especuladores de suelo que van a acabar construyendo chalés adosados y llenando la carretera de coches. Esto ya lo hacía la señora Aguirre, no han cambiado mucho las cosas. Deje de favorecer negocios privados y apuesten por una movilidad diferente.
Ustedes, los de Podemos, lo que están haciendo es, en materia de transporte público y movilidad, romper acuerdos, empeorar los problemas con sus improvisaciones. Solo hay que ver cómo tienen las ciudades de atascadas y marear a todo el mundo con sus ocurrencias. Pero eso sí, que paguen los madrileños. Mire, señoría, quédese ustedes con su modelo de inmovilidad, que nosotros vamos a seguir trabajando de verdad para beneficiar a los madrileños.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo preguntó por el funcionamiento del Consejo de Cultura de la Comunidad.
¿Qué fue de aquella foto suya con algunos representantes de la cultura? Necesitamos su compromiso por ella y por una mayor participación, solvencia y eficacia del Consejo.
Lo que usted está planteando, en verdad, es un cambio de modelo. Y mire, eso no se lo vamos a aceptar, porque nosotros lo que queremos es despolitizar la cultura, que es justo lo contrario de lo que hacen ustedes cuando y dónde gobiernan.
Y en su turno de palabra, el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, llevó a la sesión de control al Gobierno los datos sobre empleo, que después repasaremos en la entrevista con el portavoz parlamentario. Tras las preguntas de los diputados al Gobierno, había previsto ayer un punto en el orden del día, que era la elección del director general de Radio Televisión Madrid, después de que José Pablo López haya sido propuesto por el Consejo de Administración del ente público y haya superado la prueba de idoneidad de la Comisión de Control de la Asamblea, tras exponer su proyecto ante los diputados. Su currículo fue elegido entre 36 candidatos por 5 de los 9 miembros del Consejo, y en la comisión, Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor y PSOE y Podemos se abstuvieron. Los socialistas quieren que haya más consenso y por eso el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, pidió que se retirara el punto del orden del día.
En virtud del artículo 106.3 y tras las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios, con todos los grupos parlamentarios, y además en la búsqueda de un mayor consenso en el tema que podríamos tratar en el punto 2, pido la retirada del orden del día de dicho punto 2. Muchas gracias.
Quieren que haya más tiempo para reunir más apoyos. Por eso todos los grupos votaron a favor de que se retirara el punto del orden del día. Así lo anunciaba la presidenta de la Cámara, Paloma Grados.
El resultado de la votación es de 121 diputados presentes, 121 votos a favor. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad la propuesta y declaro, por tanto, retirado el punto del orden del día.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid aceptó volver a evaluar al candidato, que volverá, por tanto, a presentar su proyecto ante el Consejo, como hacía el pasado lunes José Pablo López ante la comisión que hay en el Parlamento Autonómico.
Radio Televisión de Madrid se merece una oportunidad. La nueva gestión de la compañía precisa de la inexcusable participación del Consejo de Administración, al que es necesario dotar de los medios suficientes para que puedas desarrollar su labor de manera eficaz. En esta nueva etapa hay un horizonte inmediato, señorías: recuperar el afecto y la fidelidad de la ciudadanía, así como la búsqueda de nuevos grupos de espectadores y de escuchantes.
La elección del director general del ente público será votada previsiblemente en la Asamblea en el Pleno del próximo 12 de enero.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
En la Asamblea de Madrid se pregunta, se debate, se legisla y se comparece también para dar explicaciones. Es lo que hizo ayer a petición propia el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, para explicar los resultados de las últimas evaluaciones realizadas en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
Si la comparación la hacemos con países que han participado en PISA 2015, Madrid estaría al nivel de lectura de Finlandia, en el nivel de ciencias de Corea del Sur y en el nivel de matemáticas de Alemania, en las tres competencias por encima de países como Suecia, Francia o Reino Unido. En cuanto a la distribución por rendimiento de los alumnos, que es un reflejo, por un lado, de la equidad del sistema y, por otro lado, de sus niveles de excelencia, los niveles también son muy similares a los que alcanzamos en PISA 2012. La mejora más significativa, de nuevo, está en lectura, donde hay un 10% de alumnos excelentes, 2 puntos más que en la última evaluación, y desciende un punto el porcentaje de alumnos rezagados, pasando del 11 al 10%. En matemáticas tenemos un 10% de alumnos excelentes, pero lo que resulta más preocupante, un 17% de alumnos rezagados. Si bien en la anterior evaluación era ligeramente superior, un 18%, esta sigue siendo una cifra pues, que debemos reducir. Por último, en ciencias tenemos un 7% de alumnos excelentes, los mismos que en la anterior evaluación, y un 12% de rezagados. En términos comparativos, nuestro porcentaje de alumnos rezagados es muy inferior a la media nacional o la de la OCDE. Y respecto al número de alumnos excelentes, seguimos por encima de la media nacional en las tres competencias y significativamente por encima de la OCDE en el caso de la lectura.
En el pleno de esta semana de la Asamblea se aprobaron todas las proposiciones no de ley que se debatieron. 5 iniciativas salieron adelante y algunas por unanimidad, como la de Ciudadanos para apoyar en la región a los emprendedores y fomentar las startups, las nuevas empresas de innovación y tecnología, y otra de Podemos para integrar en el ordenamiento jurídico de la región los mandatos de la Convención Internacional de Personas con Diversidad Funcional. La defendió en la tribuna la diputada de la Formación Morada, Beatriz Gimeno. Con ella hablamos para que nos explique la importancia de esta iniciativa.
Yo creo que es necesario porque llevamos esta legislatura, hemos traído muchos temas de diversidad funcional. Creo que hay personas en esta Cámara ahora mismo que nos interesa mucho el tema y, por tanto, hemos traído muchas iniciativas de este tipo. Y también nos hemos dado cuenta que ir norma a norma, que a lo mejor hacía falta una norma que unificara, que pusiera al día tanta legislación que se ha quedado obsoleta después de que se firmáramos la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con diversidad funcional. Cada día vemos pues, normas autonómicas que no se ajustan a la Convención y, por tanto, es una ley de derechos generales que garantice, que fije, que nombre los derechos de las personas con discapacidad y también que ponga que armonice toda la legislación de alguna manera.
Insistes en hablar de personas con diversidad funcional y no con discapacidad. Es importante esta matización.
Sí, hay un debate y además un debate bueno vivo, ¿no? Sobre yo realmente hablo de las dos maneras porque no bueno. Hablo de las dos maneras, entiendo las dos posturas, pero tampoco me cierro a decir con diversidad funcional. Creo que la palabra o la frase diversidad funcional recoge mejor lo que queremos decir, que es una diversidad y que es la sociedad la que es discapacitante y no las personas las que tienen ningún tipo de deficiencia, sino que es la sociedad la que tiene que adaptarse a estas personas. Diversidad recoge mejor lo que queremos decir, ¿no? Somos personas con capacidades diferentes, con capacidades diversas, y ninguna persona es más que otra, ni tienen más o menos capacidades, ni son mejores sus capacidades. Pero, en fin, la palabra discapacidad está muy extendida y también la uso.
La proposición no de ley se ha aprobado por unanimidad, a pesar de que no se han aceptado algunas de las enmiendas. ¿Esperabas este apoyo unánime a la proposición no de ley?
Bueno, hasta el final no sabía lo que iba a votar el Partido Popular. Ciudadanos me dijo que sí, además le acepté su enmienda. Al Partido Socialista no se la he aceptado porque realmente no era de contenido. Simplemente quería que se mencionara de manera expresa al CERMI, que no tengo nada absolutamente con el CERMI, con el que trabajo muy a menudo, pero bueno, nos parece que hay muchas asociaciones y que era nombrar a unas sobre otras, ¿no? O a unas sí, a otras no. Bueno, también dijo que iba a votar a favor en todo caso. Bueno, me alegro que al final el Partido Popular haya votado favorablemente.
Con esta aprobación, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué es lo que ahora hay que hacer después de la aprobación de esta PNL por parte de la Asamblea de Madrid?
Bueno, la PNL, no lo he dicho antes, también tiene dos puntos. Una es una ley que traiga, le pedimos al Partido Popular, al Gobierno, que traiga a la Asamblea una ley de derechos que recoja bueno, todos los derechos. Y la segunda parte es que esto se haga después de un estudio, una especie de libro blanco sobre la discapacidad en la Comunidad de Madrid que nos permita tener una visión real sobre la situación de la discapacidad de las personas con discapacidad, pues desde su empleabilidad, sus recursos, el número de personas que tienen discapacidades, qué grado, etcétera. A veces nos ha pasado en la propia Comisión de Discapacidad que el director general o gente del Gobierno pues no son capaces de decirnos qué número de personas con diversidad funcional hay en la comunidad, no está claro, ¿no? Creo que para seguir legislando, y todavía queda mucha legislatura por delante, lo que necesitamos es tener una visión amplia y real y ajustada sobre, por una parte, la discapacidad en la Comunidad de Madrid y, por otra, de qué legislación hace falta poner al día. Como he dicho, mucha de ella está obsoleta y mucha de ella no se ajusta a la Convención, que es norma jurídica y, por tanto, tiene la obligación de ajustarse. Y, bueno, yo creo que ese informe independiente, no del Gobierno, sino un informe independiente, nos dará una visión más clara para seguir trabajando.
Seguiremos atentos a esa iniciativa. Beatriz Gemeno, diputada de Podemos, muchas gracias por compartirlo en los micrófonos de Onda Madrid.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Otra proposición no de ley que salió adelante por unanimidad de todos los grupos fue una de Ciudadanos relativa a un tema cultural, como es la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros. Su figura la repasamos con la diputada Esther Ruiz.
Para nosotros en Ciudadanos siempre es importante traer proposiciones de cultura a la Asamblea porque la verdad es que escasean bastante. Y precisamente el año que viene se celebra el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros. Y queríamos, más que hubiese celebraciones, que existiese una conmemoración como pensamos que la figura de cardenal Cisneros se merecía.
Precisamente esa conmemoración es también una buena excusa para que la gente lo conozca, para sentirse orgullosos también de esta figura, porque vamos a recordar los oyentes, vamos a informar también de por qué es importante la figura. ¿Quién era el cardenal Cisneros?
El cardenal Cisneros es la personalidad que mejor encarna el nacimiento de una nueva época en España, ¿no? El tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, y además es muy importante en varios municipios de nuestra comunidad por toda la historia a nivel educativo, a nivel cultural, que nos dejó. Por ejemplo, en Alcalá de Henares hizo una de sus mayores labores con la Universidad Cisneriana De hecho, no podríamos entender la universidad como la entendemos ahora si no hubiese sido por toda la labor que hizo el cardenal Cisneros. Por otra parte, también tenemos la Biblia políglota, que fue la primera Biblia completa que se tradujo en más de 5 idiomas. Y por otra parte, tenemos también todo el patio de la Universidad Cisneriana, que es algo maravilloso. Es una parte construida primero en barro y luego en mármol, porque él quería afianzar la educación en la Comunidad de Madrid.
Importante la educación, importante sobre todo para Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos que recordar, pero también hay otros dos municipios de la Comunidad de Madrid que también van a tener mucho que ver en este año de conmemoración, que son Torrelaguna y Santorcaz. ¿Por qué?
Exactamente, pues mira, fácil, porque Torrelaguna fue donde nació y en Santorcaz fue donde estuvo prisionero. Y sí que es importante que conozcamos la historia del cardenal Cisneros. Fue cardenal, fue primado de España, fue arzobispo de Toledo, tuvo una importancia tremenda en la época de los reyes católicos, de hecho fue el confesor personal de la reina Isabel la Católica. Y sí es verdad que si podemos hacer itinerarios que nos enseñen toda la historia desde que nació hasta que murió, tenemos que ir tocando todos esos municipios de Madrid. De hecho, él mismo entregaba una cuota anual al 10% de los municipios de Madrid para que se pudiesen acercar a estudiar a la universidad. O sea, tiene una parte muy importante en la educación de Madrid.
Se ha aprobado la proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos. Habéis reunido el apoyo de los cuatro grupos de la Asamblea. ¿A qué implica, qué pide esta proposición no de ley? ¿Qué va a conllevar?
No, primero, que nos alegramos mucho de que por fin en una proposición de cultura nos hayamos puesto de acuerdo los cuatro grupos. Y lo que estamos pidiendo es que se impulse desde la Comunidad de Madrid eventos y actos que tengan que ver con la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Cardenal Cisneros. Y además que estén implicados tanto el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tanto el Ayuntamiento de Torrelaguna como el de Santorcaz. Y hemos ido un poquito más arriba. En este caso hemos elevado la propuesta a que el Gobierno de España también esté implicado.
Esther Ruiz, diputada de Ciudadanos, gracias por enseñar en los micrófonos de Onda Madrid, de recordar la figura del cardenal Cisneros.
Muchas gracias a ti.
Hablamos en este programa de cultura y hablamos también de educación, en concreto de la enseñanza de la ética y la filosofía, que la Asamblea quiere que sea obligatoria para alumnos de cuarto de la ESO, la ética, y de segundo de bachillerato, la filosofía. Así se aprobó ayer en la Asamblea con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Era una iniciativa de la diputada socialista Josefa Pardo, que en nuestros micrófonos insistió en la necesidad de reforzar las humanidades.
Si decrecen las humanidades al tiempo que va creciendo la tecnología y la ciencia y los estudios científicos, pues se quedan los chavales sin herramientas como para poder evaluar desde un punto de vista crítico y moral la utilización de esos progresos tecnológicos. Esto es la clave de por qué es tan importante la ética en cuarto de la ESO. Y es importante porque hay muchos alumnos que luego no van al bachiller, sino que derivan a formación profesional o a otro tipo de estudios, y entonces esos de no ver y dar ética en cuarto se quedan sin haber visto en su vida la filosofía, que no es otra cosa que dar criterios para que se puedan evaluar las acciones y los comportamientos, cuáles son correctos de un punto de vista moral y cuáles son incorrectos. Darle herramientas críticas para que puedan encauzar su vida en valores.
Importante para formar buenos ciudadanos también, ¿no?
Determinante para formar buenos ciudadanos y sobre todo porque estamos asistiendo a un incremento de los totalitarismos, y entonces los jóvenes, como no estén bien parapetados de conceptos y de actitud crítica y de exigencia de conducta moral, pues son carne de cañón para estos movimientos totalitarios, ¿eh? Y hay que, por eso es tan importante que en ese nivel de la educación se den estas dos asignaturas y no se vayan posponiendo, y de hecho aquí en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid no pone en marcha lo que esta tarde se ha aprobado aquí, al curso que viene en la Comunidad de Madrid ningún estudiante de la ESO ni de bachiller va a saber lo que es ni la filosofía ni la ética.
Eso es lo que no quiere la Cámara ni más de 176.000 personas que han firmado en Internet en la plataforma Salvemos la Filosofía. una iniciativa de Enrique Mesa, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid y miembro de la Red Española de Filosofía, que asistió satisfecho al debate parlamentario.
Nosotros estamos muy contentos, ha sido aprobada por mayoría absoluta, han votado a favor todos los partidos, excepto el Partido Popular, y consideramos que, siendo la sede de la soberanía popular, esto sin duda indica que en Madrid hay un interés porque la filosofía entre obligatoria, tanto en ética de cuarto de la ESO, como en historia de la filosofía, y consideramos que es una necesidad de una educación realmente democrática y, por lo tanto, repito, estamos muy satisfechos con ello. El que no se dé filosofía produce un agujero educativo, un déficit cultural muy importante y un déficit en cuanto a la formación democrática de los alumnos, porque la filosofía es la base del pensamiento autónomo y crítico, y el pensamiento autónomo y crítico llevado a términos políticos y sociales es la democracia, con lo cual no dar filosofía implica llevar a un déficit a la propia democracia.
Hay también una recogida de firmas en Internet, una campaña de recogida de firmas para demostrar que la filosofía es útil, ¿no? Que es lo que no cree mucha gente hoy en día.
Efectivamente, hay una recogida de firmas en change.org bajo el lema Sabemos la filosofía, que yo mismo soy el que la estoy llevando a cabo a nivel personal, y ahora mismo estamos más allá de 176.000 firmas, empezamos hace un año, y esto también demuestra que hay un interés popular, aunque parezca lo contrario, por el estado de la filosofía en la escuela y por el deseo de que los alumnos den filosofía en la escuela de una forma común para todos y no solamente como una alternativa a la religión en la ESO o como una materia optativa en segundo de bachillerato.
Saben que en este programa nos gusta pulsar la opinión de la calle, saber qué piensa la gente sobre lo que se debate en la Asamblea, así que en esta ocasión nos fuimos a preguntar si estaban contentos con esta aprobación, si creen que la ética y la filosofía son útiles o no.
La filosofía me interesa bastante, aprenderla ya en segundo bachillerato, así que por mí bien.
Sí, está bien porque así aprendemos sobre cosas que a veces nos planteamos y nos planteamos mal y así sabemos qué es lo que nos rodea.
Pues yo creo que obligatorio no tendría que ser porque cada uno es, yo qué sé, libre de elegir qué quiere estudiar y pues esas asignaturas yo creo que no son importantes, entonces pues no sé.
Pues lo mismo, mal, porque cada uno tiene sus derechos a elegir lo que quiera y que a uno le puede gustar una cosa y elegir una y a otra cosa y elegir la otra.
Yo creo que no es necesario porque si vas a estudiar ciencias no te sirve para nada.
A mí me parece una medida positiva. Todo lo que sea educarles a la ciudadanía me parece bien.
Pues no, yo creo que no es muy necesario eso. Yo no creo que necesiten saber filosofía ni ética. Hombre, la ética un poquito.
No, la ética se aprende en casa, no en los colegios. Una hora a la semana otra ética, es la educación que te dan tus padres, está claro, y tu entorno. La ética se nace con ella, no se puede enseñar. Se puede moldear, pero la ética te enseña a tus padres. Vale, que obliguen, como también se daba latín y no valía para nada, como también se daba arte y no valía para nada, cultura general, sí, ética, vale, te puedo dar unos matices, mejor que nada es, pero yo creo que el trabajo está en casa.
Yo estoy de acuerdo con que sea obligatorio y que no se fomente tanto la religión, que es lo que en la mayoría de los colegios, incluso públicos, se suele estar haciendo desde hace muchos años. Con respecto a la filosofía, pues yo cuando estudié filosofía pensaba que no era muy útil, luego en la carrera me di cuenta de que en realidad la forma de pensar y sobre todo saber pensar y razonar pues hace que muchas veces la vida la podamos ver de otra manera.
Y filosofía está pero bien, que, segundo no, la, que no la quiten.
Sí, pero si la ponen primero y segundo yo creo que mejor que en cuarto y que pongan ética porque la verdad es que se necesita un poco.
Pues sí.
¿Qué te refieres?
La educación de algunos chavales, eso,
sí, claro. Hay muchos retrasaditos sueltos.
En este barrio así un poco, pero bueno, sí se necesita un poco la verdad, la ética.
Yo parece todo lo que sea bien para ellos, para hacer su carrera o hacer su bachiller o todas esas cosas, que es bueno. Lo que sí tenían que tomarse un poquito más en serio son la cantidad de deberes que le ponen a los pequeños. Porque es que ni descansan ellos ni los padres, pobrecillos.
Sí, me parece bien, mientras sea para expandir la conciencia a través del aprendizaje, más no, habría que tener cuidado hasta qué punto podría ser consciente o inconscientemente una herramienta de ideologización.
Me parece muy útil, sí, me parece bien. Yo estudié filosofía, poca para mi gusto, al final se da poca filosofía, y ética en cuarto de la ESO creo, y filosofía en primero y segundo de bachillerato. Sí, de hecho me parece mal que la hayan, de hecho creo que la han quitado ahora, ¿no? Y me parece muy mal. Al final es una asignatura que creo que enseña a la gente a pensar y al final el objetivo de la educación es que haya autonomía y si no dotamos de autonomía a los alumnos por muchas matemáticas que sepan y tipo de creatividad que se les otorgue, pues poco conseguimos. Así que bien, me parece buena idea.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid. Onda Madrid. Feliz Navidad. 101.3 y 106 FM.
Aprovechamos esta segunda parte del programa, esta segunda parte de nuestra cita en Vallecas, para hacer balance de año con nuestros portavoces y conocer sus perspectivas de futuro, las iniciativas en las que están trabajando los distintos partidos para el próximo año. Y comenzamos conociendo los proyectos de futuro y el balance de Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido un año intenso. Y un año fructífero, donde hemos conseguido poner en marcha muchas iniciativas, hemos conseguido poner en marcha muchas de las propuestas que recogimos en el presupuesto de este año. Por ejemplo, pues este año los universitarios pagan un 20% menos de las tasas universitarias con respecto a hace un año y medio, que fue cuando entramos en la Asamblea de Madrid. Hemos conseguido también que se bajen un 20% las cuotas de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Hemos conseguido también sacar adelante la ley sobre transexualidad en la Comunidad de Madrid, que es una ley pionera, o la ley contra los delitos de odio contra el colectivo LGTB, la ley sobre la LGTB-fobia. Es decir, creo que ha sido un año muy productivo, donde también, por cierto, hemos puesto una iniciativa en marcha de Ciudadanos, que es la ley de gratuidad de libros de texto, que ya está en tramitación y que, si finalmente ve la luz, pues podemos encontrarnos con que en 2018 los padres y madres de la región puedan tener libros gratis, lo que supondría un ahorro de 300 euros aproximadamente por año por hijo. Yo creo que sería una grandísima noticia para 2018. Vamos a ver si sacamos la ley adelante y lo conseguimos. Pero en definitiva creo que ha sido un año, como digo, intenso, un año de mucho trabajo, y espero que sea el preludio de un año todavía más intenso y más fructífero, que sea 2017, donde la Asamblea funcione a pleno rendimiento y donde podamos seguir sacando iniciativas adelante y haciendo política útil, que es lo que hacemos en Ciudadanos. Lo intentamos, por lo menos.
Vamos a adelantar algunas de esas iniciativas en las que está trabajando de cara al año que viene. Me comentaba ya esa iniciativa de los libros de texto, que veremos cómo avanza la tramitación parlamentaria, pero también en qué otras iniciativas están trabajando desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Bueno, estamos trabajando en muchas, la verdad, en muchos frentes. Estamos trabajando en materia judicial. Queremos poner encima de la mesa reformas que afecten directamente a la justicia, a los tribunales, a los juzgados de la Comunidad de Madrid. Queremos ver de qué manera le dotamos de los medios que necesitan. Queremos ver de qué manera financiamos las infraestructuras y las reformas de las sedes judiciales aquí en la Comunidad de Madrid. Eso seguramente le dedicaremos un tiempo ahora a principios de 2017. Estamos trabajando también en innovación, en ver de qué manera podemos apoyar a los que innovan, a los pequeños emprendedores, a esos valientes que se arriesgan y que quieren abrir una empresa, una pequeña startup, pues ver de qué forma desde la Comunidad de Madrid se les puede apoyar y pueden ver que la administración de una vez por todas deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado, ¿no?, de sus proyectos. Estamos trabajando también desde el punto de vista educativo y sanitario para seguir revirtiendo los recortes en el año 2017. De hecho, en la negociación de presupuestos hablaremos de acabar con esos recortes en sanidad y en educación y de aumentar el presupuesto tanto de sanidad como de educación, que serán una de las líneas rojas que marcaremos en Ciudadanos. También habrá que abordar el tema del estatuto de autonomía. Es decir, no nos vamos a aburrir, desde luego, y al que le guste la política y al que también valore los acuerdos y el consenso, pues yo le invito a que venga a la Asamblea de Madrid, a que nos siga a la actividad parlamentaria, porque estamos consiguiendo muchas cosas que al final se ven en la calle, se ven en el día a día, y si todo sigue como hasta ahora, tendremos una legislatura muy provechosa y donde espero que recuperemos la confianza de los ciudadanos y que otra vez vuelvan a confiar en la política.
¿Es optimista Ignacio Aguado respecto al futuro, al año que viene, por lo menos, en lo que a política se refiere?
Sí, yo creo que sí. Yo soy optimista por naturaleza. Me parece que hay que ver la vida siempre desde el lado positivo y en política más. Hay una sensación de hartazgo en la ciudadanía muy importante. La política no resuelve mi problema. Bueno, pues ahora creo que estamos demostrando que sí. Al menos hay un grupo político, al menos desde Ciudadanos estamos intentando resolver problemas. Y en 2017 lo intentaremos también y seguiremos haciéndolo. Intentaremos seguir haciendo política útil, hablando con otros grupos políticos, llegando a acuerdos y demostrando que se puede hacer una política distinta y que no te puedes o debes conformarte con lo que había, que se pueden cambiar las cosas y que hay que cambiarlas no tanto detrás de una pancarta o con camisetas o haciendo teatro, sino viniendo aquí a la asamblea, trabajando, remangándote e intentando llegar a acuerdos con otros grupos.
Ignacio Aguado, portavoz parlamentario de Ciudadanos, gracias por hacer este balance con nosotros.
A vosotros, un placer.
Entrevistamos también al portavoz de Podemos, a José Manuel López, para conocer sus proyectos de futuro y su balance de este 2016, que ya termina.
Bueno, para nosotros ha sido un año importante porque ya hemos cogido el ritmo de trabajo y hemos sido capaces de sacar algunas iniciativas que para nosotros eran importantes. Una que se va a aprobar seguramente en enero, que es la ley para luchar contra la pobreza energética, que hemos impulsado en varios parlamentos autonómicos y que aquí vamos a acabar sacando. Hemos apoyado toda la ley de LGTB-fobia, que estos días ya va a ser cumplida y van a poner las primeras multas o las primeras decisiones. Hemos conseguido que las menores de 18 años pudiesen acceder al aborto con normalidad, que era la única comunidad autónoma donde no lo hacía, y hemos trabajado bien en todo lo que tiene que ver con los presupuestos, para mejorar los presupuestos en construcción de centros educativos, de centros sanitarios. O sea, yo creo que hemos hecho un año bueno, también con las comisiones de investigación. O sea, ya saldrá el informe a la Fiscalía de lo que ha sido la Ciudad de la Justicia, y yo creo que solamente el haber estado aquí y habernos ubicado como la oposición real, como la propia presidenta dice, permite que el Partido Popular no haga las cosas que hacía cuando tenía mayoría absoluta. Solamente el estar ya hace que se tengan que tentar la ropa antes de empezar a hacer algunas cosas, y yo creo que eso es positivo para la región.
Los presupuestos será una de las primeras leyes que se aprueben el año que viene, en 2017. ¿Qué esperanza o en qué confía que pase Podemos en cuanto a esa ley?
Bueno, esperemos, pero todavía no hemos visto ningún presupuesto, insisto, porque el Partido Popular no lo puede traer, porque el conflicto interno le está repercutiendo a todos los madrileños y madrileñas que no tienen presupuestos. Nosotros vamos a seguir trabajando por cambiar un poco la orientación de los presupuestos. Ahora mismo los presupuestos de este año 2016 han sido continuidad de los de Esperanza Aguirre. Nosotros vamos a pelear por mejorar los temas sanitarios, por aumentar al menos el doble la posibilidad de construir centros educativos. Vamos a trabajar con la ley de pobreza energética y queremos también que haya un cambio en la fiscalidad. O sea, la Comunidad de Madrid es la comunidad más desigual en términos fiscales, donde los que más tienen menos pagan y los que menos tienen más pagan. Entonces, eso está aumentando la desigualdad y es una comunidad rica que con un cambio en la fiscalidad podría permitir crecer a todo el mundo, y nosotros queremos trabajar en esa dirección.
¿En qué otras iniciativas parlamentarias está trabajando el Grupo Parlamentario de Podemos? ¿En qué quiere poner el acento durante el año 2017?
Nosotros queremos trabajar mucho en el modelo productivo. O sea, el tema del empleo es un problema y creemos que todo el mundo de la energía, de la transición energética, en este momento hay que darle un fuerte empuje. Un tema que tiene que ver con los residuos. O sea, la Comunidad de Madrid está colapsada en términos de residuos, o sea, ya no da más de sí los vertederos, y hay que cambiarlo a algo que además nos permita no solamente reducir lo que estamos tirando a las basuras, sino reciclar más lo que está yendo a la basura y, por tanto, generar empleo, reindustrialización. Para nosotros es importante. Es importante el tema del transporte. La Comunidad de Madrid sigue intentando hacer autopistas para que se llenen de coches, contaminemos y realmente las entradas a las grandes ciudades no pueda funcionar. Para nosotros es importante, y sobre todo el tema de rescate ciudadano. La ley de pobreza energética será lo primero que intentemos aprobar en el primer pleno de enero, y para nosotros es crucial que la Comunidad de Madrid vele por la gente que no puede pagar en este momento ni el agua, ni el gas, ni la luz.
Este año 2016, hace escasos días, se ha modificado el reglamento del Grupo Parlamentario Podemos para que sea, entre otras cosas, una de las modificaciones que se ha aprobado es que sea más fácil modificar la figura del portavoz. Ahora haría falta una mayoría simple de los diputados para cambiar la figura del portavoz parlamentario en vez de dos tercios, como es para el resto de portavocías. ¿Confía usted en seguir siendo el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en 2017 y terminar la legislatura como fue elegido en primarias?
Sí, yo fui elegido en primarias. Yo no me presentaba en las últimas elecciones a secretario general, sino fui elegido en primarias, y yo creo que nosotros estamos planteando una forma de hacer política diferente, donde ponemos antes las opiniones de nuestros simpatizantes y votantes, por tanto las primarias, a los acuerdos que podamos tener en reuniones o en mesas camilla. Yo estoy haciendo mi trabajo, cada día trabajo porque mejoremos la vida de los madrileños y las madrileñas, y yo creo que hacer esto de otra manera sería vieja política. Hay que recordar que la última vez que se hizo eso aquí lo hizo Izquierda Unida, retirando, fue Gregorio Gordo, digamos, de la Izquierda Unida de Bankia, retirándole a Inés Abanés, que había ganado las elecciones internas y se había presentado como candidata a la portavocía. Eso sería vieja política, yo creo que nosotros no estamos en esa, sino estamos a hacer las cosas diferente.
José Manuel López, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, gracias por hacer este balance en los micrófonos de Onda Madrid.
Gracias a ti y a todos los que nos están oyendo.
Hacemos balance de lo que ha significado 2016 para el Grupo Parlamentario Socialista y conocemos sus proyectos de futuro con el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara, José Manuel Franco.
Ha sido un año, a nuestro modo de ver, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, perdido en muchos aspectos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, un tema fundamental como es la desigualdad social que había al principio del año en la Comunidad de Madrid se mantiene e incluso se ha incrementado. Es decir, ahora mismo los pobres madrileños son más pobres que al principio del año y los ricos son más ricos que al principio del año. Con lo cual, las hipotéticas políticas sociales de reequilibrio, tanto territorial como económico como social, no han existido o, si alguna ha existido, han fracasado. Por otra parte, en otros temas que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos, que son lo más importante y es lo que tenemos que mejorar, nosotros los que estamos en política tenemos que dedicarnos a mejorar la vida de los ciudadanos. Pues, por ejemplo, temas sanitarios, listas de espera, pues es un problema que no se ha arreglado, incluso se ha agravado. Cuando nos referimos a las familias que tienen menos ingresos, nosotros hemos pedido en más de una ocasión una renta mínima para que estas personas puedan llegar con un mínimo de dignidad a fin de mes, pues nuestras propuestas en este terreno no han sido tenidas en cuenta. Si hablamos de educación, es cierto que este gobierno presume de haber reducido las tasas académicas. Eso es cierto, hay que reconocerlo, pero lo que no dicen es que en los últimos 5 años se ha incrementado de una forma exponencial, que todavía no compensa ni con mucho las subidas que se han producido en los años anteriores. Es decir, si nos paramos a ver cómo viven los madrileños ahora y cómo vivían hace unos meses, pues sinceramente su vida no ha mejorado, con lo cual este gobierno en ese terreno se puede decir que ha fracasado.
Eso en cuanto al gobierno y la actividad de oposición y de control que se ejerce en la Asamblea, pero también en la actividad legislativa. Ha habido iniciativas que el Partido Socialista ha intentado llevar a cabo, algunas sí que han salido adelante desde esta Cámara Autonómica. ¿Cuáles usted destacaría de las que han salido adelante en este 2016?
Sí, aunque todavía no se han aprobado definitivamente, están en el trámite parlamentario, hay algunas que son esenciales. Una de ellas es la salud bucodental, una propuesta que presentó el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar que todos los niños tengan, por así decirlo, también un dentista de cabecera. Del mismo modo que tenemos todos un médico de cabecera, pues que los niños tengan un dentista de cabecera y que ello permita a las familias más desfavorecidas que sus hijos puedan tener la misma atención bucodental que las familias más pudientes. Nosotros creemos que es una ley fundamental, muy importante, y ahora esperamos que durante el desarrollo parlamentario los demás grupos no presenten enmiendas que adulteren, por así decirlo, nuestro proyecto original. También hemos presentado un proyecto que está tramitándose, que hemos llamado vulgarmente de muerte digna. Por supuesto que los ciudadanos, creemos al menos los socialistas, que tienen derecho a vivir de un modo digno, pero también en la última parte de su vida tienen unos derechos que hay que garantizar y que debemos garantizar por ley. Lo penúltimo que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid, su toma en consideración, que consideramos que es muy importante, es el derecho al voto para las personas con discapacidad. Es algo que puede afectar a más de 100.000 personas que ahora mismo no tienen ese derecho, un derecho reconocido por convenciones de Naciones Unidas y que no se había dado cumplimiento. Bueno, pues estamos en la fase inicial, pero es una iniciativa del Grupo Socialista que la han apoyado los demás grupos, hay que decir las cosas como son, y creo que son temas muy importantes para la vida de todos los madrileños.
Veremos en los próximos meses cómo evolucionan esas iniciativas que ya están aprobadas, que ya han empezado su tramitación parlamentaria, y también veremos cómo se van tramitando otras. ¿Entrarán en las próximas semanas, al principio del año que viene, por ejemplo, una iniciativa del Partido Socialista para modificar la ley de educación y de servicios de participación educativa también? ¿En qué otros proyectos está trabajando el Partido Socialista? ¿En qué otras iniciativas veremos a partir del año que viene?
Sí. Efectivamente, lo de la participación educativa es esencial. Nosotros consideramos que la comunidad educativa tiene mucho que decir sobre el futuro de la educación en Madrid. Nosotros creemos que ahí debería haber un gran acuerdo, como pensamos que tiene que haber un gran acuerdo nacional en educación. No es de recibo que los ciudadanos madrileños vivan con la incertidumbre de que cada año puede, en función del gobierno que gane las elecciones, perdón, mejor dicho, el partido que gane las elecciones y del consiguiente gobierno, cambiar los planes permanentemente. Volvemos locos a los padres y volvemos locos a los alumnos. Eso tiene que cambiar y se hace desde la participación, donde todo el mundo que tenga cosas que decir en el ámbito educativo, padres, madres, educadores, instituciones, nos lleguemos a un gran acuerdo. Y ese acuerdo se llega desde la participación. Es un tema de una vital importancia a nuestro modo de ver. Y también sería conveniente, y al respecto presentaremos alguna iniciativa, que en el año que empieza, dentro de unos días, en 2017, se afronte de verdad el tema de la corrupción. Porque lo que se está haciendo hasta ahora es poner parches y no se afronta la verdadera causa. Las verdaderas causas de la corrupción no se están afrontando en esta comunidad. De nada vale que cada cierto tiempo aparezca investigado algún diputado del Partido Popular, ha sido el caso de los últimos meses, y eso no se resuelve con una dimisión del diputado en cuestión. Repito, los parches no valen para nada.
José Manuel Franco, portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Gracias por hacer este balance con nosotros.
Muchísimas gracias.
En este programa damos cabida a todas las sensibilidades, a todas las opciones políticas representadas en la Asamblea de Madrid en orden de representación parlamentaria. Así que por último entrevistamos al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a Enrique Osorio, para conocer sus previsiones de futuro y su balance de este año.
Bueno, la primera es que el año 2016 es el primer año completo, natural, de gobierno de Cristina Cifuentes apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Y yo creo que es la consolidación de un enorme esfuerzo en favor de los madrileños, esfuerzo además que ha sido recompensado con bastantes éxitos, en la opinión del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, el gobierno de la presidenta Cifuentes ha adoptado las políticas económicas del Partido Popular que tienen éxito para generar más riqueza y para solucionar ese problema que tenemos en España y que no queremos en absoluto que siga existiendo, que es el paro. Ha mantenido los impuestos bajos, ha quitado trabas a empresas y a emprendedores, mantiene una deuda pública baja, mantiene el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y gracias a eso atrae inversiones nacionales e internacionales y obtiene resultados tan claros como los datos de paro y empleo que obtenemos cada mes o cada tres meses por la EPA o por paro registrado. Y es que, aunque nos gustaría que los datos fueran todavía mucho mejores, pues vemos que mes a mes los datos cada vez son mejores. Y por otra parte, Madrid sigue siendo la locomotora económica de España. Madrid está creciendo un 3,4%, mientras que la media nacional está creciendo un 3,2%, que son cifras que, si las comparamos con nuestros socios europeos, son estupendas, tanto la de España como la de la Comunidad de Madrid. Y además, no se ha olvidado de las familias y las personas más desfavorecidas como consecuencia de la crisis. Y así, ya se han bajado las tasas universitarias en dos ocasiones, en este año 2016 una vez, se han bajado las escuelas infantiles en este año 2016, se abrieron los colegios por vacaciones, para que no hubiera ningún niño que bajo ningún concepto pudiera pasar hambre y además se aprobó el abono joven, la tarifa de los 20 euros, que yo creo que es uno de los grandes éxitos de este gobierno. Y además, como decía, no se han olvidado de los más desfavorecidos. Se ha hecho una estrategia para las personas sin hogar, una estrategia para la inclusión de las personas que están en una situación desfavorecida. Y además, una tercera pata de la actuación del gobierno ha sido hacia la transparencia y la regeneración democrática, que yo creo que junto con la mejora de la situación económica y ayuda a los más desfavorecidos, las familias, es la tercera pata que había que cubrir, porque yo creo que los ciudadanos nos la demandan por las cosas que han sucedido, ¿no? Y entonces se ha avanzado en muchas medidas de transparencia a través de la página web, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y sin ir más lejos, han presentado a la Asamblea en este año 2016 la reforma del Estatuto y varias reformas de varias leyes, que su conjunto se llama Leyes de Regeneración Democrática, para que haya menos diputados, para que las incompatibilidades sean más fuertes, para evitar que exista cualquier tentación de cualquier persona hacia la corrupción. En fin, yo creo que el gobierno de Cristina Cifuentes ha sido un gobierno muy equilibrado, que ha aplicado los principios del Partido Popular, que ha atendido a los más desfavorecidos y que ha avanzado en transparencia y en regeneración democrática. Nosotros lo valoramos muy positivamente.
Balance positivo, por tanto, del 2016. ¿Y qué nos queda para 2017? ¿En qué tenemos que poner el acento? ¿En qué se va a seguir trabajando durante el año que viene?
Pues nos quedan muchas cosas. La primera, que es nuestra gran prioridad siempre en 2017 y en cualquier año hasta que no acabemos con el paro, será fomentar las condiciones sociales, económicas y fiscales más favorables para el empleo, para bajar la tasa de paro y, si es posible, eliminarla, ¿no? Y luego, por supuesto, que la comunidad autónoma tiene unos servicios públicos que presta a los ciudadanos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, aunque tengamos unos servicios que son de calidad, pero no cabe duda que hay que avanzar en esos servicios públicos. Y luego, la reforma del Estatuto, el Gobierno ha cumplido su parte, la ha presentado, ahora nos toca en la Asamblea de Madrid ponernos todos de acuerdo, el Estatuto es una norma muy importante, nos gustaría el máximo consenso, en todo caso hacen falta 2/3 de los diputados y tenemos que ponernos todos los grupos para sacar la reforma del Estatuto y la regeneración democrática. Y luego están ya concluyendo los trabajos de reforma del reglamento, que es un elemento importante para la Asamblea. Es cierto que la oposición venía diciendo como que el reglamento era muy malo, que no servía para el debate parlamentario. La realidad ha demostrado que en la Asamblea de Madrid se está legislando, se está controlando al Gobierno con el reglamento anterior, pero nosotros estamos abiertos, por supuesto, a mejorarlo. Y estamos trabajando en muy buena sintonía con los otros tres grupos, hay que decirlo. Ya estamos próximos a aprobarlo, por tanto, el año 2017 podría ser el primer año con ese nuevo reglamento. Cosas quedan muchísimas por hacer y el grupo parlamentario tiene mucha ilusión y el Gobierno de la Comunidad de Madrid también.
Hablamos de esos pactos, de esos acuerdos que se hacen con la oposición, esas negociaciones intensas entre todos los grupos, porque precisamente este año ha sido noticia muchas veces la Asamblea por el frágil equilibrio de fuerzas parlamentarias. Es muy complicado, hay que llegar a muchos más acuerdos porque hay un empate técnico muchas veces cuando falta un diputado. En el Partido Popular hay una diputada, la diputada González Moñux, que ha faltado en las últimas semanas. Esperemos que pueda incorporarse en los primeros días del mes que viene para poder contar con todos los votos del Partido Popular y poder sacar adelante, por ejemplo, importantes leyes como los presupuestos.
Pues desde luego es lo que deseamos nosotros y yo creo que hay buenas señales porque recientemente se ha presentado como compromisaria para el Congreso Nacional que va a haber en febrero. Para eso ha tenido que hacer una campaña electoral entre los militantes de su distrito y por tanto yo creo que eso es una muestra de que va a retornar muy pronto ya a trabajar a la Asamblea, porque si ha podido realizar esa actividad, pues estoy seguro, como digo, que es una buena muestra de que ya pronto la vamos a tener aquí haciendo su trabajo parlamentario con normalidad.
Enrique Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, gracias por hacer este balance con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, una satisfacción.
Ese es el balance que hacen los políticos, les hemos escuchado, pero nos importa también escuchar el de los ciudadanos. Si la Asamblea de Madrid está en Vallecas, además, en parte es porque se quiere acercar la política a la gente y su opinión nos interesa especialmente. Así que nos cruzamos de acera y tras preguntar dentro a los políticos, preguntamos fuera, en la calle, qué tal se ha portado el 2016 con los madrileños, si ha sido un buen año o no.
Pues no, la verdad. La cosa está igual.
Muy mal, muy mal.
¿Pero muy mal en 2016?
Sí, a mí me ha ido muy fatal. No hemos andado nada. Ha sido igual que en el 2013.
Bueno, yo es positivo porque he tenido una niña más y pues para mí estoy muy feliz, pero sí que es verdad que pago una pasta de guarde, no me han dado la beca cheque guardería por haberme tenido que coger una excedencia, entonces pues bueno, pues mejorar, se puede mejorar siempre, pero yo desde luego para mí este 2016 he tenido que estar mirando constantemente mi bolsillo, el cómo llegar a fin de mes, el si puedo comprar este mes esto o no lo otro.
Hombre, yo estoy contenta porque yo he encontrado trabajo que empezó en el 2017 con un plan de reactivación de empleo. O sea, a mí eso me ha venido bien. Pero vamos, que se tienen que poner las pilas un poco los políticos, porque hay mucha gente en el paro que mayores de 30, 35 años, que estamos en una situación fatal. Con niños, con cargas familiares y que estamos un poco olvidados, o sea que...
Regular.
¿Sí? Sí. ¿Porque ha sido un año regular?
Ea, porque no ha sido muy malo, pero muy bueno tampoco.
Igual, diría que igual. Pero creo que la cosa está un poco, en general creo que está un poco peor, no diría que mejor.
Bueno, 2016 ha habido un incremento en la calidad de vida, cierto.
por más que también es cierto que siempre se puede hacer más.
No, no, que ha ido muy mal, muy mal, muy mal para mucha gente y que es mentira todo lo que dicen.
Pues para mí sí ha sido un poquito mejor que el resto, pero porque yo he conseguido trabajo este año al final.
Mucho peor.
¿Este año? ¿Sí?
Claro, okay. Claro, porque hemos perdido poder adquisitivo.
Bueno, pues nuestro entorno no nos ha ido mal porque somos pensionistas y eso, pero vamos, cada vez que hablan de las pensiones están diciendo que eso nos entra una cosilla, porque claro, nunca se sabe, así que nada. Pero bueno, hay gente que lo está pasando muy mal, luego otra gente no, pero hay gente que se ha quedado sin la casa, sin... Eso es terrorífico para la gente que la haya pasado, claro. Nosotros en nuestra familia, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema de eso.
A mí no me puedo quejar, pero vamos, entiendo que a nivel general estamos igual. Uh-huh. Estamos igual, o sea que mientras sigamos midiendo esto como el año 90, no va a ir siempre igual. Uh-huh. Hay que empezar a reiniciarse un poquito y darse cuenta dónde estamos. Uh-huh. Vamos, yo personalmente estoy bien, no me puedo quejar.
Oído sus balances de año, queremos conocer también sus perspectivas de futuro. ¿Y en qué creen que es más urgente poner el acento el año que viene? ¿En qué quieren que los políticos se pongan a trabajar?
Hombre, que haya trabajo para todos, que le den trabajo a toda la gente.
Pues reformas laborales, por ejemplo, y sobre todo en esa línea. Creo que no hemos avanzado absolutamente nada. Es verdad que ha mejorado un poquito lo que es el volumen de parados, que se ha reducido, pero creo que sencillamente se ha dividido el trabajo. Se divide, hay más, pero en peores condiciones.
Sí, habría que poner el acento, sin duda, en el elemento socioeconómico, y en mantener los logros en el sector salud y en el sector transporte, que es bastante considerable el nivel. Mantener ese nivel, mantener ese trabajo que se ha hecho y no echarlo a tierra, no echarlo por tierra.
Hombre, pues sí, ayudar a la gente que tiene hijos y está la cosa que las ayudas no aportan nada y se hace complicado.
Que bajen los impuestos, que coman menos ellos y que nos den más de comer a nosotros, porque la verdad no está la situación muy bien, que digamos.
Y si tuvieras delante a los políticos, que son los que mandan, ¿qué les dirías? ¿En qué tienen que ponerse a trabajar?
En que el mundo sea mejor.
En que el mundo sea mejor. Nos sumamos también a ese deseo para 2017. El año que viene estaremos de vuelta intentándolo, que cada día sea un poquito mejor con nuestros mejores deseos. Nos despedimos, terminamos esta cita en Vallecas por 2016. Reciban un saludo de Elena Rivas y de Arancha Bravo. Felices fiestas, sean felices.
De pequeños movimientos, movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos, nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos se unen, forman gritos, juntos somos evolución, moving, all the people moving. Llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Moving, all the people moving, moving, one move.
moviéndose. And the world, birdie, come, whatever it what you want. One move, birdie, moviéndose. And the world, birdie, come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best.